pues unas sillitas, ¿o no?
Sí. Las personas que quieran participar, si por favor se hacen una línea aquí, les va a costar. Digo, no les voy a cobrar, pero les va a costar caminar. Adelante.
Bueno, buenos días, hermanos. Tengo dos preguntas para el hermano José Luis. ¿Cuál es la nueva Sion y cuál es el dragón? ¿Y cuál es el dragón?
Sí. Bueno. Gracias por la pregunta y muy interesante. ¿Qué tiempo tenemos para esta mesa? Sí.
Son nada más como 20 minutos por todos, entonces la
participación muy
tendrá que ser 20 minutos.
La pregunta es la nueva Sion. Debemos comentar que el Padre se manifestó como verbo divino en el segundo tiempo en Jerusalén, es Sion, el monte de Sion. Y en este tiempo, en la última cátedra del 31 de diciembre, el maestro está diciendo, desde lo alto de la nueva Sion, os envió mi mensaje. Esto quiere decir que en alguna medida no tenemos que tomarlo literalmente. Sion es un nombre espiritual, como también lo es el pueblo de Israel. Es un pueblo espiritual. Cuando hablamos de conceptos sagrados, la gente piensa que son lugares específicos. No lo es. El Padre en su enseñanza nos dice que todo, que hasta el mismo suelo que pisamos, es sagrado. Ahora, literalmente podríamos entenderlo así, pero siempre el Padre nos habla en parábolas y en sentido figurado. Siempre el mensaje va al espíritu. Entonces, la nueva Sion, la nueva Jerusalén que nos espera, no está en el plano terrenal. No es como piensa el pueblo judío que el verbo divino, el Mesías, prometido al pueblo de Israel y al mundo, el príncipe de la paz, va a llegar a Jerusalén. No es verdad. El pueblo de Israel se congregó en esta patria mexicana porque somos parte de ese pueblo. Pero ese pueblo también está diseminado por el mundo. Por otra parte, la nueva Sion, la nueva Jerusalén, es la paz del Padre, el amor del Padre que vamos a experimentar en el momento en que alcancemos ese grado de perfección. Y podemos entrar a la Sion, la nueva Sion. Bueno, no sé si se escuchó.
Sí.
Ok. Porque está
espiritual.
Perfecto.
¿Cuál es el dragón?
Bueno. Quise hacer esa alegoría, esa parábola, que la humanidad duerme y permanece totalmente aletargada, porque piensa que es lo único que existe, lo que puede concebir y donde puede concebir su felicidad, es el plano terrenal. Pero no, nosotros venimos, somos seres espirituales, no creados en los altos mundos espirituales o planos espirituales o existencias, ¿no? Estamos siendo creados como un pensamiento perfecto del Padre en mundos intermedios, pero venimos a la Tierra, a esta escuela, a probar en estos dos caminos el bien y el mal, y las pruebas son necesarias. Entonces, el dragón es una alegoría, pero también está en la revelación de Juan en este tiempo del Apocalipsis. Cuando Juan ve a el dragón que trata de devorar a esa criatura que está en el vientre de la mujer vestida de sol, iluminada, es el pueblo espiritualista. El dragón ha venido devorando al pueblo espiritualista, lo ha tentado y lo ha consumido y lo ha confundido. El dragón es el mal, no es un personaje, es una parábola.
Sí, también, si alguien más quiere participar, tiene que venirse para acá, para porque si no, ella va a hacer todas las preguntas. Y se nos acaba el tiempo. Mire, permítame un ratito, vamos a aprender. Si quieres que esté detrás de él, adelante.
Gracias. Nada más quería comentar, José Luis, acerca de las pruebas, ¿nos puedes extender un poquito más? ¿Sabes bien que el más probado, el verbo divino, hecho hombre, tuvo tres pruebas? Sí. La primera fue tentado en el desierto. La segunda fue en el huerto. Sí. Sí. Y la tercera en la misma cruz. Sí. Sí. Entonces, quisiera si nos quieres ampliar un poquito más, porque al vernos nosotros reflejados en este ejemplo que nos dejó Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección, ¿sí? Ese ejemplo tan hermoso, esa enseñanza tan hermosa. Y viéndolo materialmente, ya con esto termino, Sion significa la ciudad de David.
Sí, también.
Sí, la ciudad de David, del rey David. Entonces, eso se ve ya material, ¿verdad? Es material. Pero espiritualmente, ¿sí? Sion es la promesa que tiene nuestro Padre para todos sus hijos. Brotamos de su seno, regresaremos de nuevo a su seno. Y el pueblo de Israel, por el Espíritu, será el último, ¿sí?, en pasar a esa ciudad. Gracias. Me gustaría que Ángel hiciera... si la pregunta es sobre las pruebas que recibió, que tuvo en su vida el Divino Maestro Jesucristo, es que él venía con su existencia y con su ejemplo a darnos un mensaje, a ilustrarnos cómo debemos aprender a soportar las grandes pruebas de la vida. Entonces, como lo comentamos en la exposición, las pruebas son en cada instante, en cada día, y todas pueden ser superadas. Hasta las grandes pruebas, que es entregarse al martirio, al dolor, al sufrimiento, siendo inocente. Jesús no tenía ninguna falta, ningún pecado. Entonces, yo entiendo que las pruebas para Cristo eran de las dimensiones del tamaño de Cristo. El Padre no nos envía pruebas que no podamos nosotros superar. A los pequeños párvulos se les dan pequeñas pruebas. A los grandes se les dan grandes pruebas. Esa es mi respuesta.
Bien. ¿Alguna otra pregunta? Nada más déjame ampliar tantito.
La confirmación de que el verbo divino fue encarnó en un hombre es esa.
Tuvo debilidades y tuvo pruebas, y pruebas muy fuertes. Entonces, esa es la confirmación. Si no nos hubiera dejado su ejemplo, a eso vino. A dejarnos el ejemplo de cómo debemos imitarlo, es el ejemplo perfecto para lograr nuestra salvación. Sí, gracias. ¿Una pregunta?
Sí. Para el hermanito Rafael López. Yo nada más quiero que disipe mi duda, porque bueno, aquí usted comentó que nuestro Padre nos tiene dispuestas las pruebas que estamos pasando. Entonces yo quiero saber si estaban dispuestas o es por nuestro mal comportamiento.
El Padre siempre nos ha dado, desde el principio de nuestra vida espiritual, nos ha dado libre albedrío. En todo momento podemos escoger qué camino vamos a tomar. Entonces, aun cuando de nosotros depende qué camino vamos a tomar en cada momento, el Padre sabe. Recordemos, Dios tiene sabiduría infinita y poder infinito. Entonces, Él sabe de antemano qué es lo que vamos a decidir. Y por lo tanto,
Él nos presenta las pruebas según su plan perfecto. Él sabe qué tienen las personas con las que nos vamos a topar. Y por lo tanto, Él prepara las situaciones para que cuando nos toque enfrentar la prueba, tengamos esa oportunidad única que Él nos da de elegir libre albedrío. Siempre, en cada prueba, nosotros tenemos libertad de escoger qué vamos a hacer, cómo vamos a responder, qué vamos a sentir. La elección siempre es nuestra, pero Dios prepara las cosas para que se dé el plan como Él sabe que necesitamos para poder aprender. Todo el objetivo que Dios tiene para presentarnos las pruebas es que aprendamos de la manera más adecuada en nuestro nivel de evolución espiritual. Entonces, siempre. No podemos decir que el plan de Dios cambió de ayer a esta semana. Lo que podemos saber es que el plan de Dios es perfecto y tan perfecto que se adecua a nuestro libre albedrío. Él puede cambiar las cosas cuando Él quiera. De nosotros es la decisión. Espero haber contestado.
¿Puedo agregar algo? Sí, muy brevemente. Una prueba no es un castigo. Una prueba es una enseñanza. Es una oportunidad que tenemos para lavar algo que estaba mal dentro de nosotros. Es una oportunidad. Eso es una prueba. Por difícil que sea, por amarga que sea, trae un beneficio. El que nos purifiquemos. ¿Sí? Gracias, adelante.
Pues yo quiero hacer una pregunta, pero que creo que es una pregunta que todos la necesitamos, que nos la esclarezcan, y ahorita Ángel ya está aproximado a esa respuesta. La restitución. ¿Qué significa la restitución? Porque de la comprensión de esa palabra depende que la gente entienda lo que son las pruebas y ame y bendiga sus pruebas. Ojalá y nos la puedan unificar, porque hoy la escuché en tu tema, Ángel, varias veces. Y creo que es importante que las tengamos claras.
Restituir, como nos dice el Padre en su palabra, es hacer lo que se tenga que hacer para dejar las cosas como Él las puso, como Él las creó. Si hemos hecho un mal a alguien, convertirlo en bien. Entonces, todo nuestro espíritu va quedando grabado, no solo las obras buenas que vamos haciendo durante esta y otras vidas, otras encarnaciones que hemos tenido, sino también los actos indebidos que hemos hecho. Y en cada oportunidad que nos da de encarnar, venimos a restituir. Nos dice su palabra que a veces dilata eras o siglos para que podamos restituir algo, pero que siempre esa prueba que nos manda está basada en su amor y en su justicia. Porque Él es la justicia divina. Es el justo entre los justos. Y nos quiere limpios. Y nos quiere que vayamos caminando hacia la perfección. Entonces, tomemos esta vida como una oportunidad para restituir. Si no encontramos el porqué de nuestras pruebas, Él nos dice que si es tanta la necesidad que tenemos, que nos pongamos en oración y que se lo preguntamos. Y Él nos los va a contestar. No inmediatamente, ni en la forma que nosotros queramos oír para darnos coba, sino realmente, quizás con un hecho, quizás con algo que leamos, que quede escrito, o directamente nos los va a revelar. Dios es justo. Y eso, si nos pone pruebas, debemos de aceptarla, porque viene de un Dios justo y amoroso. ¿Alguna persona que quiera participar?
Un agregado acá.
Yo le podría llevar el micrófono si no se puede levantar.
Agregado acá.
Adelante, Rafael. Sí.
Hablando de restitución también, consideremos un detalle. En el ejemplo del Divino Maestro que vino y sufrió con nosotros, sufrió por mano de nosotros, ¿qué restitución debía el Divino Maestro? Ninguna. Entonces, ¿qué es el ejemplo que nos ha dejado? Que Él tomó en sí nuestras faltas. Él vino a redimirnos, tomando para sí faltas o restituciones que nosotros debíamos. Para daros el ejemplo, no significa que Él ya borró nuestra deuda. Nos dio la herramienta para entender cómo podemos nosotros aceptar las pruebas que vengan a enseñarnos, pero también ayudar a nuestros hermanos a aceptar las pruebas, sabiendo que son parte del plan de Dios para ayudarnos a aprender. Entonces, sí, todos tenemos restricciones que cumplir, pero lo importante es que tenemos pruebas que pasar para aprender. Es todo.
Sí, yo quería agregar. Yo quería agregar el sentido estricto de la palabra restitución, que es simple y sencillamente comprender que como espíritus creados por la mente perfecta de Dios, nacimos perfectos y nacimos limpios. Entonces, restitución significa devolver la limpidez original a nuestro espíritu. Si en el camino nos manchamos, tenemos que lavar esas manchas, a veces con el dolor o con el amor, pero tendremos que restituir. Y esta ley de restitución es necesaria e indispensable para que el espíritu logre retornar a la nueva acción.
Tenemos dos preguntas más.
Bueno, más bien no es pregunta, sino nada más es una reseña en cuanto a lo que dijo el hermano José Luis y el hermano Rafael. El dragón, de lo que debemos de entender, y dice la palabra de nuestro Padre, que ahorita es una lucha de potencia a potencia. Ajá, debemos de derribar ese dragón porque no es un ser que se personifique, como muchas religiones lo personifican, que el diablo y eso. La maldad la traemos en nosotros mismos. Entonces debemos de luchar, unificar nuestra materia con nuestro espíritu para que caminen al unísono. Efectivamente, las pruebas son para purificarnos, para cambiar, restituir y saldar deudas. En cuanto a los acontecimientos, nada más quiero aclarar y que debe de quedar claro, esa es mi perspectiva, y todas las religiones lo manejan, siempre le echamos la culpa a Dios. Dios es el que me manda castigo, ¿no? El castigo no lo formamos nosotros, y dice su palabra. Él ya sabía el comportamiento de nosotros en el Apocalipsis viene. Entonces, nada más debemos de entender y aclararlo. Y para poder, cuando compartamos la palabra de nuestro Padre, es enseñarles a nuestros hermanos que Dios no castiga, que los acontecimientos que estamos viviendo es por nuestro mal comportamiento. Nada más, eso es lo que yo. Gracias.
Tendré esta sesión de preguntas y respuestas. Las participaciones que ustedes quieran hacer serán bienvenidas más en su momento, que es a las 12 y algo antes de salir a comer. Vamos a tener un espacio para que las personas que quieran participar, entonces también puedan hacer uso del micrófono. Adelante.
Muy buenas tardes a todos. Mi pregunta o mi incógnita es al respecto, con relación a que Jesús tenía debilidades. Mi concepto es que no, sino que a Él se le presentaron tentaciones que a nosotros se nos pueden presentar, y Él nos enseñó cómo actuar, pero no creo que Jesús haya tenido debilidades. Eso quiero que me lo confirmen, si estoy equivocado o si está correcto.
¿Se lo dicen? ¿Alguno de los participantes que vea respuesta?
Que lo dice en la misma palabra. y dice debilidad, la tuve como hombre. Si no, ¿qué ejemplo nos iba a dar? O sea, sí tuvo debilidades, sí tuvo tentaciones, sí tuvo dolor, sí tuvo sentimientos, como los de cualquier hombre. Y es más, en grado superlativo, porque era muy sensible, tremendamente sensible. Pero para eso nos vino, a dar ejemplo, vino a sufrir, para que lo sintiéramos más cerca. ¿Y cómo deberíamos de enfrentar todo eso?
Bueno, es cuestión de interpretación. Y esto puede dar lugar a un debate. Por un lado, debemos entender que el Espíritu Divino es perfecto. Desde ese punto de vista, no tiene imperfecciones y no tiene debilidades, como Dios. Por otro lado, cuando viene a encarnar en un cuerpo material, siente el dolor, siente el sufrimiento y lo supera. Entonces, podríamos decir, así alegóricamente, que tuvo posibilidad o tuvo esa gran resistencia a las debilidades, porque no lo veo en las Escrituras como un ser que en algún momento haya dudado de su misión o haya tenido una debilidad. Pero sin duda, quizá, en algún momento, como pasó en el Huerto de los Olivos, cuando iba a ser aprehendido y después crucificado, ustedes recordarán que la Escritura dice que sudó sangre. Eso quiere decir que, como en nuestro caso, hay una lucha entre el Espíritu y la materia. También él la sintió, pero el Espíritu fue más fuerte y soportó la prueba.
Y sobre todo que nos enseñó, como dijo él, todo lo que yo pueda hacer lo van a poder hacer ustedes, lo pueden hacer ustedes si estamos preparados. Entonces, el ejemplo fue ese. Nos vino a mostrar de lo que somos capaces si estamos decididos, si tenemos fe en él. Esos sentimientos, esos dolores, esa vulnerabilidad, la tenemos nosotros. Pero el ejemplo que nos dejó es ese, que podemos superar las pruebas porque Dios no nos pone pruebas superiores a las que podamos nosotros pasar.
Bien, agradecemos a los ponentes. No les damos un aplauso porque estamos en una reunión espiritual, pero de corazón se los agradecemos. Eso vale más que los muchos aplausos que agarran por allá aquellas personas. Gracias. Y por ahorita vamos a tomar un descanso para que ustedes puedan relajarse un poquito, para que puedan tomar un cafecito por ahí o galletas. Mientras que las personas se levantan.
Vamos a tener un buen espacio. Es que hicieron una pregunta. Que si Cristo o Jesús había tenido esas pruebas. Aquí hay dos cosas diferentes. Jesús humanizado es una cosa. Y Cristo, el amor del Padre, es el que no sufre. O sea, ahí tienen que haber explicado eso. Pero bueno, ya son el maestro y yo soy el alumno.
Y ahorita lo comentamos también. Adelante. Por favor, el que guste puede pasar a tomarse un café. Las personas que están en línea les agradecemos su paciencia y también les pedimos que si quieren ir a descansar un ratito, prepárense el café. Nos vemos en 10 minutitos. Desde 9 minutos estaremos aquí haciendo el llamado. 10